En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Hoy, junto a sus panelistas Pepe Out y Guillermo Ramírez. Una presentación de BCI presenta Valor Pyme. Abastible, la energía de vivir. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana tradicional en Chile. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. ANWO y su nueva tecnología Virus Protect. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas, www.patio.cl. Y no grave robos, evítelos, te pillé.
Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva semana de su programa Conectados con Agricultura. Ayer hubo un evento bien importante, no sé si la gente lo consideró así por la baja participación, sin embargo, un ejercicio democrático de las primarias, hubo un par de sorpresas, no estaba muy atractiva las peleas, había una pelea atractiva en Vitacura. Había una pelea tal vez atractiva también en la región metropolitana, de lo que vemos más acá en Santiago, digamos, porque afuera también para la gente de provincia pueden haber habido algunas cosas
en Valparaíso,
sí, claro. Así que vamos a comentar un poquito qué significan estos resultados. Estamos junto a Pepe Out y a Guillermo Ramírez, a quien saludamos. ¿Cómo están, mis queridos contertulios?
Hola.
¿Bien?
Bien.
¿Por qué anda de blanco usted? ¿Se siente una blanca paloma?
Parece médico cubano.
Sí.
Con guayadera y todo.
Sí, claro. Es verdad. Anda de blanco, ya. Yo ando de rojo, azul y blanco, porque dicen que Trump vuelve a la Casa Blanca.
Hoy día, por primera vez, le entregaron el informe de seguridad a Biden. Normalmente eso ocurre al día siguiente de la elección.
Sí. Pero hoy día Trump seguía insistiendo de que efectivamente había fraude y que le falta solamente un juez que...
Pero ha fracasado en todas las instancias judiciales, en todos los estados.
Está claro. Bueno, pero por lo menos en Chile tenemos, todavía nos queda eso de que el perdedor reconoce rápidamente la derrota. Ajá.
Eso porque también el conteo rápido, si la cuestión se demorara tanto como allá, sería difícil que eso ocurriera.
Sí, bueno, lo que para conversar esta y otras cosas, no hay nada mejor que un rico almuerzo, una buena cena, y yo le recomiendo el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, que está en Chile. Me refiero al Piegari. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales, frescas, risotos, pescados, mariscos, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. El nuevo Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Este fin de año BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Ahora más que nunca seamos diferentes. Multiservice Grúas desde 1989 es el referente nacional en el mercado de arriendo de grúas pluma hidráulica. Más de 55 equipos de última generación a su disposición. Porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas. Infórmese en multiservicegrúas.com. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión, la misión de cada nueva generación. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como toda la variedad de productos San Jorge. Disfruta tu favorito, siempre San Jorge. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real con cámaras de seguridad y audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Abastible, inscríbete en descuentos.abastible.cl. Abastible continúa con el ahorro. Obtén tu cupón de 2,000 pesos y úsalo en tu próxima carga de 15 kilos mostrando tu código QR. Esta es la oportunidad de ahorrar. Y hay que ahorrar salud también, por eso que hoy con Anguo puedes climatizar y respirar seguro. En Anguo, la más completa gama de equipos de aire acondicionado presenta su nueva tecnología Virus Protect. Libera iones de plata, logrando proteger tu hogar de virus y bacterias. Ingresa a cie.anguo.cl y selecciona un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización. Le vamos a dar la palabra a Pepe Out, que ayer fue nombrado en el programa...
¿Qué programa?
Café Cargado. Por Iván Moreira. Nos contó una cosa bien, bien interesante, que era nuestro invitado, y dijo que cuando lo mandaron
al exilio
al exilio en la UDI, él se fue una zona que tenía muy pocas posibilidades de salir elegido, y que había recurrido a ti para pedirte ayuda como amigo de qué podía hacer. Así que lo reconoció ayer públicamente, y como todos recurren a usted creyendo que le achunta algún resultado, porque conmigo le ha ido mal, perdón, vamos empatados. Nos gustaría
el primer... Tiene la memoria corta. Eso es lo que empieza a pasar análisis con los viejos, eso. Claro. No se acuerdan de lo reciente, se acuerdan de lo antiguo.
Yo me acuerdo perfecto porque fui beneficiario.
Claro, así es. Cuéntanos un poquito, Pepe, tu análisis de lo de ayer.
Bueno, primero, todos se quejaron de la baja participación, pero la verdad es que la principal responsabilidad de la baja participación la tiene el desaprovechamiento que hicieron los partidos y las coaliciones de los recursos y el despliegue que hace el Estado para ofrecerle a toda la política una manera democrática de seleccionar sus candidatos. Porque la verdad es que, mira, una coalición lo usó solo para gobernadores regionales, cero para alcalde, que fue Unidad Constituyente. La otra, Chile Vamos, la usó para un puñado de, para alcalde. 7 de gobernadores, de 8 de gobernadores regionales y solo 30 de las 345 comunas para alcalde. El Frente Amplio en 4 regiones y en 8 comunas de las 345. Entonces, ¿cómo se puede pretender que se va a generar un clima electoral propicio para una participación masiva, como ocurre, por ejemplo, en las primarias presidenciales? Las primarias presidenciales, contra toda expectativa, yo recuerdo cuando dije van a votar más de 3 millones de personas, votaron más de 3 millones de personas, porque la gente apostaba que no iba a votar más de 1 millón cuando se legalizaron por primera vez. Pero cuando tú le das espacio de participación a la gente los ocupa. Y votaron, bueno, votaron más de 400.000 personas, igual... Es mucho más que 4 presidentes de partido entre 4 paredes decidiendo. ¿Ah? Si en Vitacura hubieran decidido los partidos, seguramente sería del mismo partido que gobernaba la comuna, de RN, pero hubo una primaria impuesta, hay que reconocerlo, por la porfía de Salaquet, sí, que terminó tercero al final, pero dejó como herencia que la sucesión de un alcalde se elige de cara a la ciudadanía y no en una negociación entre 4 paredes. Y bueno, pasaron varias cosas. Primero, que el Frente Amplio mostró que es un fenómeno más de redes sociales que de realidad. ¿Ah? Porque movió muy pocas personas, perdió respecto en masividad casi todas las competencias con la Unidad Constituyente, salvo la de Valparaíso, que es la región donde tiene,
el
alcalde y tiene más fuerza, pero en todas las demás regiones sacó pero muchísimo menos votos, tanto que Chile Vamos como de Unidad Constituyente, y en la región metropolitana particularmente, porque se suponía que por su poderío parlamentario, tú sabes que el Frente Amplio tiene su fuerza fundamentalmente en la región metropolitana, donde eligió más diputados que nadie en la oposición. Aquí
la mitad de los diputados de ellos son de acá, ¿no? De la metro.
Mucho más. Mucho más de la mitad. ¿Ah? Y resulta que perdió lejos. Sacó dos veces y medio menos votos que la primaria de la ex Concertación o de Unidad Constituyente, más bien. Y Orrego sacó mucho más votos que todos los otros tres del Frente Amplio sumados. ¿Ah? Y por lo tanto queda en buena posición para la competencia que viene. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿en cuántos lugares las primarias anticiparon resultados del 11 de abril? En muy pocas. En muy pocas. Porque como no compitieron todas las coaliciones, como fue una fracción muy pequeña de votantes a la primaria, por ejemplo, en una primaria presidencial, por la magnitud, y como compiten todos, se prefigura el resultado de la elección definitiva. Aquí está muy poco prefigurado. Quizás en la metropolitana sacó ventaja, por supuesto, Claudio Rego respecto de Chile Vamos, que no hizo primaria.
Y en Vitacura también, pues, o sea, lo más probable es que la próxima.
No, en Vitacura se definió, porque es una comuna donde no hay competencia, aunque la competencia ahí seguramente va a ser con el concejal que se fue con los republicanos.
Un saludo en todo caso para Camila, que ganó en Vitacura, Camila.
Camila Merino.
La tuvimos acá, ¿se acuerdan? No sé si estuvo con ustedes.
No.
La tuvimos en un programa también. Yo conozco mucho a su familia, a su suegro, que en paz descanse, así que también tengo nexos familiares con ella.
Eso es muy meritorio porque partió como completo outsider,
¿eh? Sí, claro. Y ¿sabes qué? Yo creo que ahí, a propósito de familia, hizo un trabajo. La familia hizo un trabajo extraordinario. El marido ingeniero, entonces calculó y fue diciendo si estos votan y si estos llevan a tres o cuatro que votan. Hizo una muy buena campaña. La verdad es que hizo una muy buena campaña. Y nada, pues igual da pena por Pablo, que había vuelto a la política y insistió tanto en esto de las primarias. Y nada, tú estuviste bien cercano a Pablo,
sí, ¿no?
Así que le mandamos un saludo también a Pablo.
Yo tuve dos primarias en mi distrito, dos con una participación muy alta, por lo que significa, ¿cierto? Un poco lo que decía Pepe, estas son primarias que prácticamente defienden al alcalde. Sin desmerecer lo que haya pasado en abril, pero la historia demuestra un poco que es muy difícil que no gane alguien de la coalición de Chile Vamos. Y me tocó celebrar el Barnechea con Cristóbal Lira. Con quien trabajamos muy fuerte y tuvimos un triunfo muy muy grande.
80% creo que
sí, fue, ¿no? Exactamente, 80%.
Muy fuerte.
RN aspiraba a recuperar una alcaldía que había tenido con Felipe Guevara.
Así es. Y Cristóbal lleva de alcalde un año solamente, claro. Entonces había que afirmarlo ahí y la verdad es que tuvo una votación extraordinaria. Y luego en Vitacura yo estuve trabajando y apoyando a Pablo Salaquet. Perdimos con Camila Merino, pero yo quiero decir algo, ¿eh? Yo soy fanático y soy un convencido de que las primarias tienen que ser el mecanismo para elegir candidatos. Yo en eso tengo un compromiso absoluto y siento que es parte esencial de la política que las personas puedan elegir sus candidatos. Y yo tengo que decirlo, la campaña en Vitacura que nosotros perdimos se perdió en el contexto de una campaña limpia, de una campaña de ideas y de una campaña que tuvo un cierto espíritu de fraternidad. Cosa que, alguien puede extrañarse que yo diga esto, pero Pepe, que es político igual que yo, sabe que eso es la rareza en las elecciones. Lo normal es que las elecciones sean la batalla al combo, que se inventen cosas, que haya campañas de desprestigio, que se rompa material del otro, que en el fondo sean sucias. Y la campaña en Vitacura no fue sucia, fue limpia. Y por lo tanto hubo un espíritu, insisto, de fraternidad que yo creo que es muy bueno para Chile Vamos y yo espero que se mantenga. Y ayer en la noche, una vez conocidos los resultados, fuimos con Pablo Salaquet, visitamos a Camila Merino, la felicitamos por su triunfo físicamente, estuvimos con ella, y le ofrecimos toda la ayuda del mundo para y nos pusimos a disposición para su campaña para el 11 de abril. Por lo tanto, creo que las primarias también ayudan a a la unidad de las coaliciones cuando las campañas se llevan bien, y yo creo que para Chile Vamos en particular eso es clave, es indispensable, porque si entre nosotros nos empezamos a hacer zancaía y nos ponemos a pelear, al final solamente le hacemos el juego a la izquierda.
Fíjate que, Checho, llama la atención que ella ganó, creo yo, por diferencia de perfil. Es decir, la gente optó por un perfil distinto del político más tradicional, que ya tiene carrete, como Pablo, o del concejal de varios periodos, que es interno, y escogió a alguien con éxito gerencial, con un perfil profesional, académico, más desarrollado que las otras. Y eso... eso yo creo que es algo que está ocurriendo
pero no sé si a nivel nacional. No sé si con esa muestra se puede sacar esa conclusión, no, porque no. Han habido varios que llevan harto tiempo y que volvieron a...
Claro, Rego es como la antítesis, claro, de lo que dice Pepe. Claro.
Orrego es todo lo contrario, entonces, y sacó una muy buena votación. Ahora yo creo que Orrego, y aprovechamos a mandarle saludos también, ex panelista de este programa, tiene méritos más que suficientes. O sea, si hay alguien que tiene mérito para ser al gobernador, un ex intendente, un tipo que ha estado siempre en la política, un tipo moderado, además, no sé, yo personalmente voté por Orrego.
Como eficiente.
Yo voté por Orrego porque estaba en mi papeleta y voté por él.
Pepe, dime una cosa.
Porque lo conozco.
¿Qué pasó en el Frente Amplio? ¿Cómo se explica que Karin Oliva derrote en la metropolitana a Sebastián De Polo, fundador de Revolución Democrática, en una región donde Revolución Democrática tiene un puñado importante de diputados, entre ellos Giorgio Jackson y otros que son muy fuertes? Para mí al menos fue una sorpresa total. O sea, yo había afirmado que Sebastián De Polo iba a ganar sí o sí.
Galopando.
Y finalmente gana una candidata, si no me equivoco, del Partido Comunes, que es un partido pequeñito, que no está ni siquiera constituido.
No conteste, sí, Pepe.
Está constituido.
Pepe, no conteste. Estamos constituido. Estamos como en la televisión. No conteste.
No conteste.
A la vuelta de la pausa. Volvemos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Bien, ya estamos de vuelta, amigos queridos. Había quedado pendiente la pregunta, repítesela por favor.
¿Por qué el Frente Amplio, Revolución Democrática, que tiene es el partido más importante del Frente Amplio, que tiene en Santiago diputados emblemáticos como Giorgio Jackson, pierden la gobernación regional frente a una persona, Sebastián De Polo, que es el presidente de Revolución Democrática, pierde contra una persona más bien desconocida para muchos, que es Karin Oliva, la representante de Comunes? Para mí fue una sorpresa total, Pepe, y tú... más cercanía con ellos.
Yo creo que hay dos razones principales que lo explican. Para mí no fue una sorpresa. Primero, De Polo ganó en todas las comunas de clase media y clase media alta. Ñuñoa, Providencia. En fin, el Frente Amplio es un partido muy focalizado Revolución Democrática es un partido muy focalizado en el ABC1. La clase media ilustrada, en fin. Y tiene muy poca presencia y muy poca inserción en las comunas populares. Y en verdad, Oliva ganó en las comunas populares y perdió o ganó De Polo en las comunas de clase media. Y segundo, el discurso feminista, el discurso de una mujer, es un discurso muy propicio para el electorado más duro, que es el que concurrió a votar, del Frente Amplio. Entre elegir un representante de la élite del partido,
del establishment
del partido, porque aquí cada uno construye muy rápido su propio establishment.
Claro, lógico.
Y como dice Bertolt Brecht, primero fueron ellos y ahora me toca a mí. Yo creo que están tomando de su propia medicina. Están tomando de su propia medicina. La crítica al establishment, bueno, fue la crítica al establishment y la reivindicación de la mujer, que hizo ganar a Karina Oliva, que tampoco es una desconocida, fue presidenta del Partido Poder.
No, yo la conozco muy bien.
Yo conviví en la barra con Paulsen muchas veces, concurre a programas de radio, en fin. Y De Polo es una figura, claro, que le habla a la auditorio de cooperativa en el panel de no sé qué día. digamos, muy de élite. ¿Ah? Y bueno, se probó en la elección. ¿Ah?
Oye, sacando lo de la primaria, que yo creo que ya le hemos dado harto tiempo.
Una última pregunta, Pepe. ¿Ah? Porque me interesa saber las dinámicas de izquierda.
Bueno, hágale.
¿Qué significa la práctica para la ex nueva mayoría que la DC se haya impuesto por tanto las gobernaciones regionales? Porque está el típico tira y afloje que los comunistas quieren aquí al PS y al PPD, pero con la DC afuera. Y ahora la DC demostró peso electoral.
Yo creo que le entró el alma al cuerpo a Unidad Constituyente, primero. Y luego hay una situación bastante equilibrada. Es decir, de las 16 regiones, hay 7, entiendo, que va a ser candidatos de la DC. Y las otras, ¿cuántas son? 7, 16, 9, van a ser o PPD, o PS, o independientes apoyados por el PPD o PS. ¿Ah? En Santiago está Orrego, pero en Valparaíso está Aldo Valle, el ex rector de, sí, de la UCB, apoyado por el PPD y PS. Y yo diría que es muy positivo para ese bloque que se haya producido un equilibrio, se haya restablecido un equilibrio. Porque el sentimiento de la DC, previo en la nueva mayoría, era un sentimiento de arrinconamiento. De que en realidad se había constituido en un pésimo negocio para ellos convivir con PPD y PS. Y hoy día volvió a ser, comillas,
un actor importante.
Un buen contrato, digamos. ¿Ah? Y
la reivindicación de la política más moderada, pues, Pepe.
Por supuesto.
También, yo creo que también hay un análisis en ese sentido.
Y la magnitud de los votos respecto del Frente Amplio era una duda existencial en el sector.
Claro.
O sea,
y barrieron ahí.
Se pensaba que aquí en la región metropolitana podía haber más votos en el Frente Amplio que en la nueva mayoría. Piensa que en materia de diputados,
diferencia
oye, gigantesca. Los partidos de Unidad Constituyente, ¿cuántos diputados tienen? Maya Fernández, Cristina Girardi, que trabaja más bien para otro, pero fue elegida en Unidad Constituyente, Silver, 3, Tucapel Jiménez, 4.
Y el Frente Amplio tiene 12.
Claro. O sea, era como para que el Frente Amplio arrasara. Y la
piensa que el Frente Amplio también se presentó como una fuerza nueva, que venía a cambiar la política, que hizo promesas y al final han demostrado incapacidad, nada nuevo, la misma práctica. ¿Ah?
Izquierdización, yo creo que
era al final lo único que mostraron fue izquierdización, y yo creo que la gente ahora tiene la posibilidad de pasar la cuenta y se la pasa. Ahora, con este nivel de votación, yo no sé si se pueden sacar conclusiones.
No es para sacar conclusiones grandes, pero sí respecto a la capacidad de movilización que tienen. Ahora, lo importante es lo que viene, porque el Frente Amplio está frente a una disyuntiva que es vital, existencial, estratégica. Porque el Frente Amplio, de alguna manera, podía haber sido visto por muchos, yo mismo, como la fuerza de reemplazo de lo que fue la Concertación, ¿no es cierto? Una fuerza articuladora de la centroizquierda. Pero está desafiada desde la izquierda por el PC, y está en la disyuntiva ahora mismo de qué camino toma.
¿Para qué lado va?
¿Qué camino toma? Y todo indica que
se va a ir con el PC.
Va a ir con el PC y va a perder su potencial de fuerza articuladora de una mayoría progresista por los cambios. Y el PC se lo va a comer, porque la identidad del PC, la estructura territorial del PC, son muy poderosas frente a una fuerza emergente.
Tiene 20 diputados y el PC tiene 6, sí, y el PC tiene senador y el PC no tiene.
Pero puesto en la elección siguiente, ¿ah?, si el candidato es comunista, obviamente los comunistas van a pasar por encima la planadora de...
Me avisan por interno que estamos en menos 4 puntos de rating.
Vamos con los
siguientes. Ya, porque estos temas le interesan a los políticos nomás.
Está muy bien.
A la gente no le interesa mucho. Bueno, no, está bien. Pero
Alexis hizo goles y asistencias tremendas.
Es bueno
el fin de semana.
¿Ah? Es bueno... ¿Cómo es una vergüenza? Una vergüenza, se felicitan cuando votaron 2,9% del registro electoral. Ahora Orrego salió con 80%, pero un 80% de que esa es la pregunta, de 2,9% del registro electoral. O sea, solo es un militante. Es una minoría que no ha gobernado estos últimos 40 años, una vergüenza que usted, Checho, se me cae en picada libre como este gobierno. No, porque te voy a explicar por qué, Andrés. Porque, primero, las primarias nunca son tan masivas.
Y son voluntarias.
Son voluntarias y además son para resolver diferencias dentro de los conglomerados. O sea, si yo en mi conglomerado no tengo, va un candidato, qué sé yo, ni siquiera hay primaria. Como no la subo en la mayoría de los... Yo te compro de que fue baja la participación, pero ¿sabes cuánto había sido la más alta? En vez de 2,95%. Si no es mucho más, las primarias de este tipo. No,
salvo las presidenciales.
No, claro, porque quizás ya son primarias. No, las primarias no son mucho más. Entonces, lo que uno tiene que hacer es aplaudir a los que ganan y explicarse a los que perdieron. Y eso es lo que estamos haciendo. Claro, yo no me estoy felicitando por...
O sea, igual hay que felicitar que los candidatos hayan sido elegidos por más de 400.000 personas en lugar de por 20 personas.
Claro, que lo hayan sido...
Era la alternativa.
En cuatro paredes. En el 10% sí, las comunas solamente.
Obvio. Básicamente eso es lo que estamos celebrando, el ejercicio de la democracia. Y la democracia es voluntaria, así que... si la gente no quiere ir a votar, yo soy de la idea que después no se quejen. O sea, yo voy a todas las votaciones, no me pierdo una votación. Entonces yo me siento con el derecho de criticar a la autoridad permanentemente porque yo participo en el proceso y no, y la gente sabe que no está ni ahí con la política y que sale a romper y que sale a alegar, y cuando tienen que hacer un acto cívico al año o cada cuatro años, les da lata, prefieren ir a jugar un partido de fútbol, o se quedan en la cama, etcétera, etcétera. Así que a mí no me alegra que haya baja votación. Bueno, tenemos hartos temas en el día de hoy. Hay un tema que sigue dando vuelta y que a mí me parece brutal, a propósito de criticar a las autoridades. Yo ya no quiero hacerme más impopular de lo que soy, porque la verdad me pegan palo por todos lados, me pegan palo por la derecha, me pegan palo por la izquierda, o sea, estoy medio cabreado ya de mostrar posiciones, pero yo soy una persona que pienso racionalmente, no soy dueño de la verdad, pero tengo un raciocinio lógico. Si el gobierno dijo que el retiro del 10% era la peor política pública, que era inconstitucional, lo lógico hubiera sido que el gobierno hubiera presentado una alternativa para que la gente tuviera recursos para pasar esta segunda etapa de la pandemia. Sin embargo, finalmente cede como vil populista, y se arrodilla al grito de las masas y hace un proyecto idéntico al que decía que era la peor política pública. ¿Qué significa eso, querido amigo? ¿Significa que el gobierno dejó de gobernar? ¿De que el gobierno es una chacota? Yo tengo propiedad para hacer esta crítica, porque todo el mundo sabe que yo voté por este gobierno, que yo trabajé por este gobierno, pero esto que está haciendo este gobierno no me representa para nada. Olvidarse de los principios que uno defiende por ventaja pequeña de corto plazo. Ahora, muchos me podrán decir, sí, pero mira, ante una derrota es mejor que la derrota gané algunos puntitos, por último, claro, con impuestos, ¿no es cierto?
Cuando los boxeadores están cayendo, claro, se abrazan al adversario.
Claro, ya el proyecto va a salir sí o sí, entonces hagámoslo con impuestos, no sé, pongámosle algo para que parezca que... Y por otro lado... Esta sí la compro, que parece que todo ese tipo de proyecto debe seguir saliendo desde el Ejecutivo hasta que no se hagan los cambios racionales que estoy seguro algunos le van a querer hacer a la Constitución, porque esa es una norma de pelogrullo, que el Ejecutivo sea el que maneja la billetera y que sea potestad de él iniciar proyectos donde están los fondos. Entonces, lo único bueno que le veo al proyecto, que el gobierno está de alguna forma diciendo... Bueno, lo vamos a presentar nosotros para que esto no sea inconstitucional y no se acostumbren a bypassar la Constitución. perdonen lo largo, pero yo no me había metido en la pelea a ustedes de las elecciones primarias, así que les doy la palabra.
Que hable primero.
Claro, que hable.
Sí, a ver, es que lo que pasa, acá hay dos temas que son distintos. Por un lado está el tema del retiro del 10%, que yo voté en contra en ambos proyectos y en todas sus indicaciones y sabores y formas. Y el otro tema es el tema de la institucionalidad. Ya. Partamos por este último, el tema de la institucionalidad. El problema del proyecto de Pamela Giles es que es, por donde se le mire, inconstitucional. Hay una maña para hacer trampa en la Constitución, para saltarse los quórums, para saltarse la iniciativa exclusiva del presidente. En fin, no quiero latear a los auditores, pero créanme que lo que se estaba haciendo es totalmente ilegal.
Pero explica por qué es lo fundamental.
Bueno, en lo fundamental es ilegal porque el presidente de la República en Chile, igual que en muchos otros países del mundo, tiene iniciativa exclusiva sobre algunos temas. Temas sobre los cuales los parlamentarios no podemos presentar proyectos de ley. El más importante es, en Chile al menos, el hecho de que los parlamentarios no podemos presentar proyectos de ley que irroguen gasto. Y la razón es muy simple. Gasto fiscal. Y la razón es muy simple, que cada parlamentario, con las mejores de las intenciones, tiene su fetiche, claro, tiene sus compromisos, tiene sus distritos, y si nosotros empezamos a promover proyectos de ley que implican gasto, el país en dos semanas quiebra. Entonces, esta lógica de que el presidente tenga iniciativa exclusiva en aquellas cosas que implican gasto fiscal, lo que hace básicamente es respetar el principio de que el presidente es quien tiene a su cargo la administración financiera del Estado. Y esto es algo que no viene de la Constitución del 80, viene de antes, y no es algo que sea propio de Chile, de prácticamente todos los países del mundo. Entonces, cuando se presenta un proyecto por Pamela Giles y otros que vulnera las reglas constitucionales, y ocurre una vez, y empieza a ocurrir por segunda vez, entonces uno dice, bueno, uno sabe dónde estas cosas empiezan, pero no dónde terminan. Si finalmente el Parlamento empieza a atribuirse atribuciones, perdón por usar de nuevo la palabra, que no le corresponden, lo que estamos haciendo en la práctica es minar la institucionalidad, y es empezar a destruir la figura y la institucionalidad de la presidencia de la República, que hoy día es el presidente Piñera, pero mañana puede ser alguien de la Democracia Cristiana, o puede ser alguien de Frente Amplio, puede ser un socialista, y sea quien tenga ese cargo, uno tiene que preocuparse de que la institucionalidad sea sólida. Eso sí, es lo que permite.
El problema es que uno empieza a pensar que es una estrategia, porque empiezan a bypassear la Constitución, por otro lado, otros parlamentarios piden adelantar las elecciones.
Bueno,
o sea, hay una serie de señales que están demostrando que quieren pasar a llevar la institucionalidad.
Así
y,
es.
Y eso es muy grave.
Y eso es grave. Y lo que está haciendo el gobierno con este proyecto, el 10%, tú le dices, bueno, pero ¿qué? ¿Cuál es la lógica de que el gobierno presente un proyecto igual o muy parecido? No he entrado todavía al tema de fondo, que lo podemos conversar más tarde para no monopolizar la palabra, pero en cuanto al respeto a la institucionalidad, tiene mucho sentido. Porque lo que el gobierno hizo...
No, yo lo dije, que era la única cosa que le veía... O sea,
¿qué está haciendo el gobierno para positiva, que la gente nos entienda? Mandó el proyecto de Pamela Giles al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional frene estas malas prácticas, diciendo que esto no se puede hacer, y al mismo tiempo presenta un proyecto parecido, pero con todas las de la ley, de tal forma de cerrar de una vez por todas la puerta a este tipo de proyectos, que finalmente lo que hacen es minar nuestra institucionalidad, y en este caso específico además drenar nuestras pensiones. Entonces, pero, en ese sentido, tiene sentido lo que está haciendo el gobierno de la perspectiva institucional. Ahora, yo entiendo que en el tema de fondo, que es el retiro del 10%, esto es exactamente lo mismo y genera el mismo daño a las pensiones que hemos criticado. Y por eso yo en este minuto, hoy, estoy contra la espada de la pared. No tengo claridad respecto a lo que voy a hacer. Hoy día en la tarde vamos a discutir el proyecto en la Comisión de Trabajo, en la cual yo soy miembro. Y ahí me voy a formar una opinión respecto de qué pesa más. Si el tema de la institucionalidad o si el tema de fondo.
Te hago más fácil el tema. Si el gobierno no sale con un proyecto alternativo, si no ofrece algo a cambio, vota que sí nomás.
Perdona, pero
yo estoy mucho más inclinado a estar en contra en todo caso.
No, pero yo sé que sí.
Guillermo, hay dos carriles y dos mecanismos en paralelo. Uno, la presentación al Tribunal Constitucional, y ahí se va a definir si es o no ese camino medio
oblicuo, sinuoso,
de provocarle gasto fiscal y de cambiar la seguridad social. Y por lo tanto, el voto no es tuyo, es del Tribunal Constitucional. En cambio, para definir si apoyas o no apoyas una buena o mala política, vas a tener que votar el proyecto de ley. Yo voté en contra del proyecto de ley del primer retiro, voté en contra del segundo retiro y voy a votar en contra del tercer retiro, porque me parece que sigue siendo una mala política pública. Sigue alejándonos,
sí, pero lo que...
alejándonos de la solución al problema estructural de las pensiones, que es uno de los principales problemas de Chile. Ahora, yo entiendo al gobierno. pero lo entiendo. Donde no lo entiendo es que reacciona cuando ya está con el agua al cuello.
Sí, claro.
Sí, debió haber ido al Tribunal Constitucional para el primer retiro.
Lógico.
O debió haber propuesto una fórmula de salida, porque si tú me aprietas, es obvio que el primer retiro era más justificado que el segundo.
Así es.
Porque el nivel de la crisis que teníamos cuando se aprueba el primer retiro era mucho mayor. Pero estamos comenzando a salir y se hace un segundo. Y además empieza esta obscenidad de que sea para Navidad. Claramente.
Y empieza no también está... el problema de la focalización.
Y de la focalización.
Hoy día hay mucha gente que no puede retirar nada.
Claramente no está apoyado en el hambre, po, como estuvo apoyado el primero. Primero porque los 2 millones, hay 2 millones ya que no tienen nada para retirar. Y hay otros tantos que tienen para retirar muy poco. Y por lo tanto el foco debería estar en seguir el ingreso familiar de emergencia y qué sé yo. ¿Ah?
Hay que tener cuidado con las palabras, porque el hambre no está presente en este retiro. En 2 millones de personas puede haber gente que...
No, pero por supuesto.
No, pero esa es la gente que no va a retirar nada.
No es la masa.
Me refiero a que esa gente no es la que va a retirar.
Ah, claro. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Está interesante el tema.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Vamos a leer un par de mails también de nuestros auditores. Eres incoherente, me dice Eduardo Guajardo. Checho, tú votas porque eres parte de esta mierda llamada política. Yo no voy a votar porque ningún político me representa. ¿Tengo el derecho o no? Absolutamente, Eduardo. Si no escuchaste bien lo que yo dije, tú tienes todo el derecho. Desde que cometieron la tontera de generar un voto voluntario en un país irresponsable, gente que no demuestra responsabilidad cívica, eliminaron el voto obligatorio, tú tienes todo el derecho de ir a votar cuando se te pare la gana. Lo que yo dije fue otra cosa. Una persona que no participa en el proceso político, no vota a su representante, no tiene por qué ser vocero después, que el representante es malo, que cambian ante representante, porque lo que tenemos en democracia para cambiar a los representantes que no nos gustan se llama voto. Entonces yo te pregunto, yo no voy porque nadie me representa. ¿Cuál es la forma que tú crees que deberíamos tener para elegir las autoridades? ¿Por la fuerza? ¿Agarrar un gallo y ya lo entre todos así, va, y lo instaláis en la moneda o lo instaláis en la alcaldía? No conozco otro sistema que ha resultado que no es tan bueno, que los representantes no son tan representantes. Te encuentro toda la razón. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Que nombremos a dedo a los representantes? Pero tú tienes todo el derecho de ir a votar o no. ¿Sí? Y yo también tengo todo el derecho a decir que los que no van a votar me parece que tienen grados de irresponsabilidad. Los que no van a votar pudiendo ir a votar, las personas enfermas, mayores, que se están cuidando de no contagiar, tienen otra razón. Pero los que no van porque no estoy ni ahí con la política, me parece que es una irresponsabilidad. Deberían estar ahí con la política.
No votar es una manera de votar.
Claro.
En la práctica.
Sí, pero una
el
manera.
Problema, el problema
una
de
manera
no
que
votan.
Le dejáis la decisión
eso,
a otro.
A eso me refiero.
Eso es. Eso es, al final del día el que no vota deja que otros tomen la decisión por él. Eso es válido, pero finalmente yo entiendo al auditor que dice que ninguno me representa, pero la pregunta es, si tuviste 3-4 opciones para votar, ¿los 4 te representan 0? ¿No hay ninguno que por último te represente un poco más? ¿O no hay ninguno que por último, por ser nuevo, le vas a dar el beneficio a la duda? ¿Los conoces bien a todos los candidatos que tenías en la papeleta? ¿O finalmente también hay algo de flojera de no investigar lo suficiente y ver bien quién es cada candidato para ver cuál te gusta más, aunque no tenga posibilidades de ganar? O en el papel aparezca con menos posibilidades de ganar. No sé, yo soy de la idea de que si todos participamos y todos votamos investigando y cuando un político lo hace mal lo castigamos con el voto y cuando lo hace bien lo premiamos, tendríamos otra política. Ya que hay políticos que lo han hecho mal y merecen castigo, ya hay políticos que lo han hecho bien y merecen premio. Pero si quienes están llamados a hacer esa parte de la pega no la hacen, la política se transforma en cualquier cosa.
Fíjate que mi hija de 18 años votó por primera vez en el plebiscito y fue a votar. Además le tocó, la metieron de vocal. ¿Ah? Pero antes de ir a votar, me pregunta, ¿y quiénes son los candidatos? Y yo le digo, bueno, averigua. Y googleó, y después de googlear me fue a decir, tomé mi decisión. Yo fui tímido, no le pregunté cuál era, ¿ah? Pero googleó los candidatos, su trayectoria, sus programas, y decidió votar. No tengo idea si votó, bueno.
Se está tratando de lavar los papeles, no. Porque él en su casa vota por la señora, por la suegra, todo, en Italia.
Y ahora ni siquiera pregunta, seguramente.
No. Si ahora ya no pregunta a la hija. Te la creyó nadie, cabrón. No te la creyó.
¿Sabes por qué no pregunto? Porque estoy seguro de que si yo digo que este es mejor, no van a votar porque yo digo que este es mejor. Tú sabes, cuando yo recomiendo una película, se van a ver otra.
La rebeldía, dices tú, de los adolescentes.
Sigue pegado en temas que no le interesan a la gente, me dice Hernán Osa. Buena forma de hacerme leer tu mail, Hernán. Pero yo tengo que leer otros mails. No puede ser siempre que tú me repites los mails porque quieres que te lea a ti. Hay otra gente también que participa del programa. Otra semana más que parte mal. El sábado por la noche el gobierno, en alianza con sus amigos y aliados de izquierda, le disminuyeron el presupuesto a las Fuerzas Armadas a última hora. Pese que ya el presupuesto por este pésimo gobierno le había disminuido un 3% la asignación 2021 como lo habían propuesto, y que esta había sido aprobada en ambas cámaras, pero los recursos de seguridad para esta clase política ignorante y mafiosa vale cero. Lo único que importa es cómo ellos se ven favorecidos, porque el presupuesto para el Parlamento en el año 2021 fue aumentado. El presupuesto para Cervel aumentó en 67%. La asignación para los partidos políticos también aumentó, y para las fundaciones asociadas a partidos políticos. Pero para quienes llevan casi un año en las calles cuidándonos o resguardando nuestro mar de flotas que quieren depredar todos nuestros recursos y que hace 5 días capturaron un embarque procedente de Perú con más de 600 kilos de cocaína, con más de 350 pesqueros chinos y casi el mismo número de otros tratándolo. Bueno, en el fondo está diciendo que son absolutamente necesarios los presupuestos de defensa, lo cual yo comparto. Comparto con el auditor, me manda copia de las rebajas también. Yo comparto que la defensa normalmente es lo primero que se echa mano, dice, no estamos en guerra, estamos en buenas relaciones con los vecinos, bajemos el presupuesto. Pero hay presupuestos que son necesarios. Ahora, cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, amigos queridos, cualquier cosa, acuérdate cómo se levantó el mundo la cultura cuando dijeron, no hay más plata para la cultura, no puedes bajar la salud hoy día, no puedes bajar esto. Claro, da rabia que si efectivamente, no he leído el presupuesto, pero si efectivamente hay más plata para los parlamentarios, hay más plata.
¿Cómo va a haber más si bajó sensiblemente?
Es que él está diciendo que aumentó. Él está diciendo que aumentó. Bueno, por eso mismo, que no he leído la.
Pero vamos al fondo del tema, sí. Yo creo que hay un punto en el auditor. Porque uno dice, ya, estamos en una crisis económica. Nosotros necesitamos bajar el presupuesto en distintas partidas para poder financiar el IFE, transferencias a personas. Hoy día nosotros aprobamos un subsidio al empleo que es gigantesco, sí. O sea, es una cantidad de plata absurda, y esa plata tenía que salir de otro lado y había que bajar otras partidas, sí. Pero yo comparto una crítica aquí, que es que ¿por qué se echa mano de manera tan fácil, por ejemplo, al tema de defensa, y no se revisa el tema de los exonerados en Chile?
Claro, o sea, hay millones de cosas que hacer antes, claro, lógico.
Entonces esa crítica yo la comparto, y creo que no fue suficiente el análisis en el presupuesto bajo cero que se hizo en esta pasada, que hubo mejoras, pero yo creo que nos queda todo por avanzar todavía en esa materia. Y entonces, claro, se recorta un poquito acá, se recorta un poquito allá, pero las cosas que pueden generar cierta polémica con la izquierda no se tocan. Y a mí eso me parece que es un despropósito, y estoy de acuerdo ahí con el auditor.
Ahora, no
sigan, por favor, que tenemos que ir a las noticias, yeah. A la vuelta tenemos una hora todavía para conversar. Para conversar también de este asalto al auto fiscal del ministro Briones, donde resultó muerto un delincuente por disparos del ¿Lo van a declarar peligro para la sociedad al carabinero también? Quiero saber yo. Me encantaría. Vamos a la pausa, a las noticias y regresamos.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, junto a la a quienes hacen posible nuestro programa, nuestros auspiciadores que nos acompañan todos los días, Cecina San Jorge. En la vida compartimos muchas cosas, pero nada tan rico como la variedad de productos San Jorge. Te pillé, que te pide que no grabes los robos, que lo evite. La empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámara, de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé te protege 24/7. Abastible, continúa con el ahorro. Inscríbete en descuentoabastible.cl. Obtén tu cupón por 2.000 pesos y úsalo en tu próxima carga de 15 kilos, mostrando tu código QR. Esta es la oportunidad de ahorrar. Y seguimos hablando de nuestros auspiciadores. Este fin de año BCI tiene beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tu tarjeta de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Multiservice Grúa, un referente en el desarrollo nacional desde 1989, con su arriendo de grúas pluma hidráulica, más de 55 equipos de última generación a su disposición. Infórmese en multiservicegrúa.com. Y por último, la Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Muy bien. Vamos a leer algunos Twitter también. ¿Tenemos WhatsApp o no? Ah, tenemos WhatsApp. Bueno, leamos los Twitter primero. Hernán Osa dice: estimado, estas primarias no tienen nada democrática porque seguimos votando solo por candidatos puestos por los partidos políticos, es decir, designados. Y son los mismos quienes sacaron la política, de la política la figura de los senadores designados. Mejor que estos de hoy. Narciso Varas Rojas dice: ¿pero no cree que con todo lo que significó la destrucción del país avalado por los políticos, la gente ya está chata de tanta elección? Mira para adelante cuántas elecciones vienen, que además solo le interesa a los incumbentes. La gente está bien choreada, veo, con la política. Patricio Lazo dice: Checho el seducido, fuiste blandito con Marcelo Díaz y le diste duro a Moreira. Era tu oportunidad de desenmascarar a Díaz, que es de doble estándar. El diputado Díaz, lleno de imprecisiones, prejuicios y mentiras. Perdiste una oportunidad de desacreditarlo. Yo la verdad que a los invitados les discuto...
No los invitas para desacreditarlo, no, creo yo.
Lo invito y discuto los temas que yo sé discutir con ellos y de que puedo opinar de algunos temas. Y en ese sentido los trato a todos iguales. Y si me tengo que acalorar, si es de derecha me voy a acalorar, me voy a apasionar. Y si es de izquierda también me voy a apasionar. Y son distintas percepciones, querido amigo. La verdad, uno ve al conductor de acuerdo a cuál es su pensamiento.
Y tu expectativa.
Claro.
Si él piensa que lo invitaste para desacreditarlo, fracasaste en la desacreditación.
Claro.
Pero me imagino que tú no invitas a tus invitados para desacreditarlo.
A ti no te quiero invitar para desacreditar. A nadie más. Ya. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. Pero hay más Twitter, perdona. Mauricio, Pepe insiste que los más vulnerables no tienen plata en la AFP. Que salga a la calle mejor y deje de hablar tonteras, lo que hace vivir del Estado por año. Hinchadito la guata al sol. Más encima dice que el primer retiro era más necesario que este. Eso hace que la gente odie la política. Y Javier Lete dice: yo con mi 10% lo gastaré en mi casa, o si quiero un plasma. ¿Qué le importa a Pepe lo que hará la gente con su plata? En vez de criticar, debería dar un proyecto para ayudar a la gente. Patricio Eso era.
Oye, contestemos al tiro.
Sí, contestemos.
El proyecto es incorporar más cotización previsional a cargo del empleador para mejorar la pensión. La gente no puede reclamar que tiene pensiones bajas y al mismo tiempo querer vaciar sus cuentas de ahorro, pues. Por favor, si las imposiciones son para generar mejores pensiones, si las gastamos, no hay ninguna posibilidad de que haya mejores pensiones. Pero la mínima racionalidad uno pide. Si chiche y chancho da diarrea, eso lo sabe cualquier campesino de Chile. O aumentamos el ahorro y tenemos mejores pensiones, o vaciamos las cuentas de ahorro y no tenemos pensiones y que cada uno se las arregle como pueda. ¿Eso es lo que quieren?
Sí, yo estoy de acuerdo con Pepe. Pero lo que pasa es que tener una política...
Uno quisiera que todos los políticos en bloque tuvieran el mismo discurso que el discurso bueno, racional.
Porque al final del día, y es importante decir esto, si yo sé que es impopular, pero ¿cuál es la definición de lo populista? Lo populista es que yo hoy día hago algo que me va a reeditar muchos votos, que a la gente le guste, que puede ser algo que para la gente en este momento sea bueno, pero que genera problemas futuros de tal magnitud que finalmente yo le dejo a otros políticos, que no voy a ser yo porque yo no voy a estar en ese momento, un problema gigantesco de difícil o imposible solución. Entonces, yo hoy me hago cargo de todos los réditos y gano toda la popularidad y gano todos los votos, y mañana otro político va a tener que hacerse cargo de todos los costos. Eso es el populismo. Argentina ha llegado a donde está por eso. Porque hubo políticos que hicieron cosas populistas y entregaron subsidios y bajaron cuentas de la luz y entregaron plata. Y hoy día Argentina, el presidente de Argentina, que no es de mi simpatía, Fernández para nada, yo jamás había votado por él, pero él está con las manos amarradas. No hay nada que él pueda hacer. En Argentina no hay plata y él está pagando décadas y décadas de populismo. Entonces, la pregunta es, si la ciudadanía en Chile le va a demandar a sus políticos que solamente pensemos en el hoy día y no en el mañana, vale. Yo no voy a salir reelecto, Pepe tampoco, pero en 10 años más, no 20 ni 30, vamos a estar igual que Argentina. Así y yo es. No creo que nadie quiera eso para sus hijos.
A mí me golpea,
Hernán Noza dice derecho a réplica, que fue el que leímos sobre el presupuesto, dice, no se entendió mi planteamiento, está bien que haya una reducción de un 3%, lo malo es que aprobado todo a minutos de firmarse el presupuesto 2021, se le hizo por secretaría otra reducción extra a defensa con ayuda de senadora, con la señora Allende, la misma que firmó miles de cartas de falso exonerado que se le siguen pagando millones de dólares anualmente. Eso debió cortarse, y a Pepe que revise la ley de presupuesto 2021. Potente el Parlamento, tuvo un aumento real de 2021. No nos olvidemos que la base de comparación tiene ahora sueldos parlamentarios un poco más bajos. Atentamente, Hernán Osa.
No, o sea, perdóname, 25% de reducción en la dieta tiene un impacto en el presupuesto.
Sí, pero
pero si tú lo comparas con el presupuesto aprobado para 2020, obviamente que hubo una disminución. Lo que pasa es que la reducción se produjo en el acto. Además, nosotros hemos constreñido los gastos durante 2020 al mínimo.
¿Dónde quedaron los gastos,
producto Pepe, de la pandemia?
Pepe, ¿dónde quedaron los gastos para la constituyente?
En Tesoro Público, me imagino que...
Yo creo que quedaron en la partida del Congreso.
¿Sí?
Y eso puede que explique lo que está diciendo el auditor.
Puede ser que la hayan puesto ahí nominalmente, pero son para...
No son para financiar
para todo financiar el proceso la constituyente. Es cierto.
Vamos con los WhatsApp. Escuchemos a la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Sergio, muy buenos días. Ayer la frase que me dejó preocupado, la que dijo el diputado socialista Marcelo Díaz, cuando él dice que hay gente que lleva 10 años buscando pega. La pregunta que deberíamos hacernos todos, ¿qué es lo que está pasando? ¿No será por casualidad el apitutamiento y el amiguismo y el nepotismo? Cuestionémonos, po. Saludos.
Hola, Checho, Guillermo y Pepe. Hoy quería hacerle una pregunta a Guillermo, a quien admiro mucho por su defensa de las convicciones. Las defiende muy bien. Quería preguntarle si va a apoyar el proyecto del gobierno del retiro del 10% de las pensiones, Y si lo va a hacer, quería que nos explicara por qué, que le explicara al país, porque es un proyecto que destruye y desfonda el sistema de pensiones en Chile. Va a dejar a 4 millones de personas sin pensiones.
De hecho, es increíble el gasto que se hizo en estas elecciones primarias. ¿Para qué hablar de la ley seca, que ayer me dejaron sin tomar cerveza? Pero cómo hacen unos papel carísimo, impreso a color, 14 millones de votos y ocuparon el 2%. ¿Por qué no hacen un ahí sí que hay una cuestión constitucional, que cómo puede ser posible, weón?
Buenos días, Checho. Mira, me llamo Yoli y me quiero referir a las votaciones de ayer. Yo fui a votar porque soy un ciudadano chileno y quiero, amo mi país. Pero esta clase política echándole la culpa al CERVEL, si el CERVEL no es responsable, el CERVEL hizo las cosas con anticipación. El problema es que la gente no va a votar porque no cree en esta manga de zángano y aprovechadores del sistema. El CERVEL funcionó perfectamente. Johnny, taxista.
Estimado Checho, señores diputados, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto al recorte presupuestario a la Fuerza Armada, yo creo que se deberá exigir al ministro de Defensa que elabore un plan operacional que revele qué podrán hacer y especialmente qué deberán dejar de hacer los institutos castrenses por falta de fondos. Por ejemplo, dejar de impedir el acceso a los pesqueros chinos a nuestra agua. Pero mientras tanto, seguimos pagando falsos exonerados.
Bueno, hay coincidencia.
¿Puedo responder la interpelación?
Yo quiero pedir disculpas porque en general yo también tiendo a hacer generalizaciones, qué sé yo, los políticos, los zánganos. No creo que sea muy grato a usted estar participando en un programa donde no filtramos los mensajes de la gente, pero yo les pido a la gente un poquito de prudencia. Estamos con dos diputados, yo diría, de cada lado, diputados destacados de cada lado, que han mostrado consecuencias, que han mostrado ser personas honestas. Entonces, tengamos un poquito cuidado cuando hablamos de los políticos en general, porque yo estoy con dos políticos acá. Yo entiendo que uno de repente tiende a generalizar, pero hay que tener respeto. Sí, Guillermo, adelante.
A ver, dos cosas. Primero, sobre la persona que se manifestaba indignada por la ley seca. No, es que quiero decirlo.
Ahí está con Pepe. Ahí no, Pepe
siglo,
está con
siglo,
él.
Siglo XXI uno no puede tener ley seca para las elecciones. Yo lo encuentro completamente absurdo.
Ridículo.
Es totalmente ridículo. Yo ridículo. No sé dónde viene esa norma. Es que es ridículo. O sea,
es antiguo
y el voto es voluntario. Y, o sea, no debiera haber ley seca nunca. Aquí estamos, este ciudadano es adulto y irresponsable. Lo segundo.
Bueno, buen dato. ¿Sí? Yo sabéis que lo pensé ayer, dije, lo voy a comentar, se me había olvidado. ¿Qué es esto que no se venda trago? ¿Por qué?
No, es una locura.
Debe ser una ley muy antigua.
Pero de repente hay gente que piensa que si la población anda borracha en una de esas, gana el Frente Amplio, pero no creo que eso ocurra. Ya. Oye, lo segundo, la persona que me pregunta cómo voy a votar. Yo he dicho acá que no he dicho cómo voy a votar, pero voy a ser súper transparente. Si nada cambia, si las cosas son como las ha propuesto el gobierno y la oposición, yo voy a votar en contra del retiro del 10%. Por las mismas razones que he dado siempre, porque creo que le hace daño a las pensiones, porque creo que no es la forma de ayudar a las que lo más les necesitan. Y sobre todo hay una cosa que se ha dicho poco y que yo quiero insistir porque es lo que a mí más me importa. Con la cantidad de gente que se quedó sin ahorros, no vamos a estar apoyando a quienes más lo necesitan. No vamos a estar apoyando a quienes más lo necesitan. Y por lo tanto esto pasa a ser algo solamente popular, no pasa a ser algo que ayude a las personas que más lo requieren. ¿Qué podría dar vuelta a mi voto? Hay que ver lo que va a proponer el gobierno hoy día. Yo voy a estar en la comisión de trabajo, esto va a ser a las 4 de la tarde o 3 de la tarde, y quiero ver muy bien qué es lo que se propone, cómo se protege la institucionalidad y qué otras ayudas pueden haber para las personas que más lo requieren. Uno va al Congreso a convencer y a dejarse convencer, pero hoy día, como están las cosas, yo voy a votar en contra, para ser transparente respecto a lo que me preguntaba la auditora.
Raúl Maldini dice, hola Checho y Pepe y Guillermo, ayer tu programa me encantó y me sorprendió Marcelo Díaz para bien. Ahora se invita al diputado Pepe Out, será un café cortado. Saludos, Raúl Maldini.
Qué pesadeo. Ya me invitaste ya.
Ah, sí, sí.
Y además...
Pero está bromeando.
Fue el mejor rating de...
Sí. A ver,
de tu ciclo previo, tú sí.
Sí, bien, cierto, bien, Pepe.
No, hay que decirlo. No, así fue.
Lo que pasa es que el Pepe ya se maneja en el tema de las comunicaciones. De repente, todos estos programas que, entre paréntesis, los programas políticos no marcan más de, tienen un techo de 5 puntos. ¿Ah? No, uno que viene de la otra televisión donde
de la atención,
donde Video Loco marcaba 70 puntos.
Oye, a mis niños les encanta Video Loco, que lo dan en el canal, ¿cómo se llama?
En el REC. Lo repiten.
Oye, sí, mis niños que son chicos, sí, ven Video Loco y se matan, sí, de la risa.
Bueno, ese programa marcaba 70 puntos de rating cuando no había la alternativa del cable, qué sé yo. Hoy día, el día domingo, se están peleando entre Café Cargado y Televisión Nacional. Televisión no gana por un punto, es más conocido también, por dos puntos. Pero ahí estamos combo y combo, pero a lo más que aspiráis son dos, tres puntos. Lo que pasa es que son tres puntos de liderazgo de opinión, entonces tiene caja de resonancia. Después, claro, tú vas a YouTube y la gente ha visto, 60.000 personas han visto el video.
Claro, es como el 2% de las primarias.
Claro.
¿Ah? Pero es poco.
No, es que en la caja de resonancia que tienen estos programas políticos es mucho mayor que la gente que lo está viendo en ese minuto. Y nada, pues ahí estamos, tratando de llevar un diálogo que creo que hace harta falta en Chile. Yo creo que un aporte. A mí también me sorprendió Marcelo Díaz, me sorprendió su ida para la izquierda, porque yo a él lo consideraba como un moderado. Se sale el Partido Socialista por el tema de los vínculos con el narcotráfico, como lo explica ayer.
Y se va a la izquierda, vos.
Y se va a la izquierda, se va más a la izquierda. Raro, porque él parecía una...
O sea, se salió del Partido Socialista un año después de estallado el vínculo con el narcotráfico.
Sí, pero alegó siempre dijo...
O sea, que hago las razones, Checho, pero, ¿sabes? Pero hay que dar las razones para renunciar.
La temporalidad.
Pero aquí la lógica es que el señor, con todo su derecho, quiere ser candidato presidencial. Oh. Y no hay espacio en el PS, hay espacio en el Frente Amplio. Está en su derecho, no hay nada reprochable.
Esa es la razón de
la
izquierdización. O sea, porque al escucharlo hablar... No parece tan de izquierda, ¿no? ¿Eh? Claro. No parece tan de izquierda cuando uno lo escucha hablar, por lo menos.
Bueno, fue ministro vocero de la presidenta, fue diputado anteriormente, es diputado ahora.
Embajador.
O sea, es una figura de la Concertación muy importante, que cumplió roles protagónicos. Sin duda. Oye, bueno, pero yo me dejó reflexionando uno de los WhatsApp, en el sentido de que, ¿qué es exactamente lo que le demandan hoy día a los políticos, los ciudadanos? Porque, por un lado, la gente critica el populismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Critica la irresponsabilidad, critica que se dilapide la posibilidad de desarrollo futuro. Y por otro lado,
te critican porque
quiere que rompamos el chanchito ahora. Y es muy contradictorio. Para uno, yo tú sabes, estoy en mi tercer periodo.
No va a la reelección.
Me abanico, no voy a la reelección. Pero para mi comodidad sería súper fácil y lo más confortable sumarme a la ola. Y decir, bueno, que gasten, no solo el segundo retiro, sino que el tercero, como ya lo anticipó Pamela Giles. Pero me resisto a dejar como herencia de mi estadía en la Cámara un futuro peor. Pero es que el mínimo de responsabilidad respecto de tu rol. ¿Ah? Porque lo más fácil sería decir, mira, total, el futuro no importa, lo que importa es ahora, el presente, si me quieren o no me quieren.
Fíjate que cuando los políticos no tienen la posibilidad de ser elegidos, reelegidos, se ponen más creíbles. Te creo el discurso.
No, claro, porque yo he hecho,
porque
yo...
no tenía esa presión de tener que caerle no, bien a la gente.
Yo todo de la misma sido... manera... ¿Ah? Mi experiencia en el Congreso es que lo de Pepe es excepcional. A los políticos que no pueden ir a la reelección les pasa justo al revés.
Sí.
Se les sueltan las trenzas y opinan cualquier cosa y presentan cualquier proyecto y...
Ya, vamos a la pausa.
Se vuelve más irresponsable.
Seguimos conversando.
La búsqueda de cariño es más importante que la búsqueda de votos.
Sí, tal cual.
Voy a la vuelta vamos a hablar de Felices y Forrados. ¿Eh? De todas estas polémicas que han ocurrido con respecto al presidente de la República y a la familia Rincón también.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
vuelta estábamos comentando una de las preguntas que se le hizo a Moreira también ahí en el programa de televisión, Café Cargado. Yo le había hablado de Felices y Forrado porque envuelve varias cosas. Primero quiero preguntarle qué opinión tienen del señor Lorenzini. Yo no tengo todos los antecedentes en mi poder, pero basta saber quién tuvo de socio tuvo al peladito este, ¿cómo se llama el pelado?
Garay,
es uno de los principales estafadores de nuestro país. Punto cerrado, po. Si tenía ese tipo de socio, hay un dicho muy antiguo que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y a mí me parece que sus prácticas no son 100% transparentes, porque si la gente calcula, no, pero yo le pago 2 lucas porque me aconseje, no es tanta plata, sí, pero son 2 lucas multiplicado por 400.000, y porque además, cuando tú tienes la posibilidad de influir en una masa de 400.000 inversores, porque usted se convierte en un inversor al cambiarse de fondo, él se puede anticipar y comprar esos fondos, acciones de ese fondo, y ganar mucho más plata por ahí que ganando las 2 lucas que cobra por la asesoría. Digo esto sin mayores antecedentes, simplemente es una sensación que yo tengo. Y aparece ahora el tema de Jimena Rincón, relacionado, Pepe. Yo no leí el artículo tampoco. ¿Tú sabes cuál es la relación?
O sea, hay un ex funcionario de la empresa Felices y Forrado que cuenta, y hay mail que lo sostienen así, que Gino Lorenzini le encargó hacerle indicaciones que favorecían a su empresa en el trámite de una ley que pretendía regular la participación de los asesores financieros.
¿No fue por lo mismo que culparon a Pablo Longueira? ¿A Pablo Longueira de alguna forma recomendar, o sea, recibir recomendaciones de una empresa para construir la ley de una determinada forma? Porque eso se hace mucho. Las empresas normalmente mandan, los actores mandan indicaciones, pero específicamente, ¿de qué se le está acusando? ¿De que redactó la ley?
O sea, no hay nadie acusando a nadie. Lo que hay ahí es un reportaje que muestra una relación que la senadora Rincón niega conocer a el señor Rodríguez, creo que se llama. Pero las indicaciones
llegaron,
existieron. Digamos, nosotros en Hacienda de la Cámara las recibimos y las rechazamos de partida. ¿Ah? Porque consideramos que efectivamente hay que regular. Hay que regular particularmente porque tú preguntabas por la persona de Gino Lorenzini. Yo no tengo opinión sobre la persona. He estado una vez en un programa televisivo que él mismo auspicia con él, una especie de encerrona. Yo era contrario al primer retiro de 10%, y por supuesto él es uno de los promotores, porque parte del 10%... finalmente es destinado a inversiones que él promueve. Y él tiene un negocio que por lo demás ha sido muy exitoso y se ha comportado de manera muy...
El negocio de él, ¿eh?
El
negocio de él ha sido exitoso. Él ha ganado
sí,
plata.
Por supuesto, el negocio ha sido muy
exitoso. En el largo plazo, la recomendación
ha sido, el negocio ha sido muy exitoso. Él descubrió un nicho, ¿ah? Y lo explotó, lo desarrolló, y lo tienen ganando centenares de millones de pesos directamente por la pequeña cuota que cobra, pero también por los eventuales beneficios que tiene cuando tú produces el desplazamiento masivo de personas hacia determinada inversión donde tú tienes acciones. Y por lo tanto, es muy posible que el dinero que él haya ganado sea mucho mayor que el que directamente recibe la
empresa. Lo más grave de esto, a mi juicio, es la misma crítica que yo le hice a un presidente norteamericano, es que él hace una acusación muy grave sobre el presidente de la República. O sea, van a decir, este gallo está loco, primero ataca al presidente de la República y después lo defiende. Que yo creo que a las personas hay que atacarlo por sus acciones, no por, como persona, y cuando hay que defenderlo, hay que defenderlo. Yo encuentro irresponsable hacer la acusación que él está haciendo y paseándose por todos los canales de televisión diciendo que Piñera tendría acciones en empresas que manejan Habitat y por eso que él defiende tanto y hace toda una cosa especulativa sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba. Los periodistas que han estudiado los contratos, no hay ningún... O sea, creo que en el 2015 un hijo de él participó en una sociedad que después de dos meses ya no...
No, pero Checho, sí, mira, a ver, es cierto, mucho más simple. No solamente no hay ninguna prueba, sino que lo que él dice es falso por dos razones. La primera, porque los cálculos matemáticos que él hizo están todos mal. El famoso tweet del economista Flaite, que yo no tengo idea quién es, no sé si alguno de ustedes sabrá quién es, pero el economista Flaite demostró en un hilo en Twitter y en una publicación que hizo en su blog de que Gino Lorenzini había hecho mal los cálculos de lo que él alegaba y lo mostraba con pera y manzano.
Mala, o sea, multiplicación.
Básicamente no sabía dividir. Bueno, lo segundo es porque una de las cosas que alega Gino Lorenzini es que aquí habría un telefonazo que se llama Habitat y se le dice, oye, invierte la plata de los afiliados en tal instrumento. Los que sabemos cómo funciona el sistema, sabemos que para que la AFP pueda invertir en ciertos instrumentos tiene que pasar por filtros. Hay una comisión de riesgo que tiene 15 personas y que dicen en qué instrumentos se puede invertir y en cuáles no. No funciona porque la institucionalidad no lo permite. Esto de llamar al amigo y decirle, oye, pues quiero invertir la plata de la AFP en este instrumento. Eso no existe, no es posible. Es ilegal. La superintendencia de pensiones lo que hace es... justamente verificar que cada peso que se invierte en los cotizantes se invierta solamente en los instrumentos que están autorizados. Entonces, no se puede invertir fuera de eso. Entonces, todo lo que ahí se dice es falso. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero estresar lo que tú dijiste, Checho. Checho, tú explicabas muy bien y quiero decirlo. Cuando tú tienes el poder de mover los fondos de pensiones de 400.000 chilenos, Si tú le dices a los chilenos, a 400.000 personas, oye, mueve ahora tu fondo, voy a inventar, en los fondos mutuos asiáticos. ¿Qué va a pasar con los fondos mutuos asiáticos?
Van a subir
de precio. Entonces, en todo el mundo, los asesores previsionales...
No pueden tener información privilegiada.
Obvio, no pueden decir, ya, voy a invertir en los fondos asiáticos y después le voy a decir a toda esta gente, claro, que vaya a invierta en los fondos asiáticos para que mi plata aumente, mi participación en los fondos aumente y yo me haga rico por esa vía. Todo esto está súper regulado en todo el mundo. Y lo que estuvimos tratando de hacer en Chile... en los últimos meses ha sido regular justamente esto para evitar estos conflictos de interés y estos enriquecimientos que son ilícitos y son sin causa. ¿Y quiénes fueron los que se opusieron? Los de Felices de Forrado. Y las indicaciones famosas que se dice ahora que redactó Felices de Forrado para la senadora Rincón. La senadora Rincón dice que no conoce a este señor. Puede ser cierto, yo no me cierro a que eso sea verdad, pero lo que sí sé es que las indicaciones llegaron a la Comisión de Hacienda y las tuvimos que votar. Las indicaciones de Felices y Forrado. Que lo que buscaban era que no se les regulara, que no se limitara a su ámbito de acción. Que pudieran, si es que ellos quisieran, no digo que lo hagan, que si ellos quisieran pudiesen enriquecerse de manera completamente ilícita, adelantándose a los movimientos que ellos mismos promueven. Entonces, la verdad es que esta cuestión no tiene... no tiene dos lecturas. Aquí esta cuestión se tiene que regular, sí o sí, por Felices y Forrado y por cualquier otro tipo de asesor previsional, y nadie en su sano juicio puede negarse a una cosa así. Y que haya grupos que se opongan es sospechoso. ¿Por qué querés que te diga, Checho? Es sospechoso.
Organic Seeds, dice Gastón Fernández. Estimado Checho, por favor, no vuelva a calumniar a Gino Lorenzini, al relacionarlo con Garay. Este fue efectivamente su socio cuando todo el mundo amaba a Garay y fue de los primeros en darse cuenta de su falsedad y lo desvinculó de su empresa. Creo firmemente Gino Lorenzini es uno de los héroes de nuestro país. Ahora, por favor, infórmese mejor de él. En YouTube hay mucha información. Cordialmente, Gastón Fernández.
En la prensa este fin de semana, Checho, salieron cuadros, cálculos comparativos respecto a quienes han seguido las recomendaciones de Felices y Forrado. Y han perdido plata. No solamente las dos lucas mensuales.
Si lo hubieran dejado ahí, tendrían más plata.
Así es.
O sea,
escúchame.
Debe haber los que han ganado y los que han perdido, pero lo que es evidente que la publicidad que ha mostrado no se corresponde con la realidad. Y sí, por lo demás, hay un proceso de Cernac por lo mismo, que tú no puedes decir yo hago ganar 15% cuando lo que haces ganar no es muy distinto a lo que hacen ganar otros.
A Gastón Fernández, que defiende a Gino Lorenzini, tú tienes todo el derecho a defenderlo, pero yo tengo todo el derecho también de sospechar cuando a mí me parecen estas prácticas medias raras. Yo, en general, no conozco a Gino Lorenzini, no te puedo decir si es un chanta, no es un chanta, si es un... no tengo idea. Lo que sí te puedo decir como ingeniero comercial, que siempre cuando hay ofertas de intereses por sobre los normales, el nivel de riesgo involucrado es muy grande. Si el mercado le está dando a usted un 2%, un 1%, y llega un gallo y le ofrece un 5%, hay gato encerrado en el 99% de los casos, a no ser que un gallo le esté ofreciendo un 5 porque está desesperado, necesita la plata ahora y te la va a devolver mañana, no sé, como los que pagan esos super intereses a la salida de los casinos, porque son ludópatas, entonces están desesperados y están dispuestos a pagar cualquier interés porque creen que con una apuesta lo van a recuperar. Pero yo, ese es el consejo que tengo que dar,
y no nos perdamos
el... Gastón, y permíteme, porque ese es uno de los roles que uno tiene como comunicador, tratar de hacer abrir a los ojos. Está lleno de charlatanes en este mundo. Y los que algo entendemos de ciertas materias tenemos que tratar de hacer abrir los ojos, porque ya, no quiero seguir hablando. Ay,
pero yo simplemente, no nos perdamos del foco. El punto no es si Lorenzini ha cometido o no ilegalidades. El punto no es, tú decías, si es chanta o no es chanta. Yo me quiero salir de esa discusión. Relevante es que esta es una actividad que necesita regulación y que en Chile no está regulada. Y que evidentemente cuando a una actividad se le dice vamos a regularlos mejor y los vamos a fiscalizar más, esas actividades suelen resistirse y oponerse. Y los políticos tenemos que ser lo suficientemente firmes en decir, no, mala suerte, aunque a usted no le guste, lo vamos a regular y lo vamos a fiscalizar. Y eso es exactamente lo que está pasando en este caso.
Sí, pero es que yo quiero agregarle algo más, mi querido Guillermo. Una persona no puede, en el momento que vive Chile, que hay una inestabilidad de las instituciones gigantesca, digámoslo, que hay una planificación de un golpe de Estado blando, salir con una barbaridad como esta, sin tener las pruebas para demostrar que efectivamente el presidente de la República está... Para mí, una persona así es un chanta.
Está bien.
¿Okay?
La acusación contra el presidente es...
Entonces, chanta. Si uno conoce a las personas por la globalización... A mí me han ofrecido al señor Gino Lorenzini por 20 caminos distintos. Auditores, oye, llévatelo, oye, no, es fantástico. Y nunca lo he querido llevar, nunca lo he querido traer, por una sola razón. Porque mi feeling me dice que ahí detrás hay algo raro. Y estas cosas me la confirman. Si yo soy una persona, un empresario tan exitoso, porque debe estar ganando cientos de millones de pesos, una persona tan exitosa, antes de salir en el diario, en los canales de televisión, ayer hubo un programa entero que los periodistas le preguntaban, pero ¿tiene alguna prueba usted? Y empezaba a enredar la perdiz, la típica enreda de perdiz. Si alguien tiene una prueba, o sea, efectivamente, si Sebastián Piñera está metido en esta cuestión, es para que renuncie ya. No sé si me entiende. Es de una gravedad la acusación, porque quiere decir que no ha aprendido nada de nada y se merece que salga ya si esto fuera cierto. Entonces, yo creo que una persona que hace una acusación de este tipo tiene que tener las pruebas suficientes. Ese es mi
y no las hay.
¿Ah?
Y no las hay.
Y no la ha presentado. No la ha presentado. Dice, no, que es que él investigó las cascadas para arriba y que en una de esas empresas para arriba resulta que... Ahora, claro, él se apoya en la gran desconfianza que existe en la gente, en todas las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? No, si todos estos gallos multimillonarios hacen estas cuestiones todos los días, están todos metidos... Puede ser, yo no lo voy a defender. Puede ser
muy
que...
Muy fácil, ¿ah? Yo ya puedo inventar cualquier cosa de un senador de cualquier partido, claro. Y todos me van a creer.
Hoy día, claro.
Obvio.
Hoy día lo mismo con cuando tú haces caricaturas de ciertas personas. A mí, por ejemplo, yo por haber defendido a los militares, porque yo fui militar, soy militar, O sea, me han dicho que soy sapo la sedina, que mandé a matar a no sé quién, que no sé cuál. Y claro, y como hay un desprestigio previo, el caldo cultivo funciona súper bien, pues. Yo en mi vida he matado una mosca, entonces por eso que te digo, y siempre he criticado las violaciones a los derechos humanos. Este es el mejor momento para alguien que quiere destruir al presidente, para tirarse una cosa como esta. Yo al señor Gino Lorenzini no le creo. Y no hablo peor de él porque no tengo ninguna prueba. Pero te has dado cuenta cuando los papás dicen, mire, hija, ese joven no le conviene. Cuando llega a presentarle el pololo, y después de un tiempo el gallo era un abusador, quería la plata de la hija. El papá le dice, ¿viste? Te dije. Ese instinto que uno tiene con este tipo de cosas. Nada más, no tengo ninguna prueba. Oye, vamos a hacer la pausa y regresamos con la última parte.
Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irán.
Estamos con Twitter. Opa Cruz dice, para Felices y Forrados Negocios, anticipar el valor del Dora dependiendo si el consejo es vender o compra, cuotas de fondo A. De esta forma compra o vende dólares a contrapelo de la recomendación del cambio de fondo que él mismo realiza a sus seguidores. Roth del 22%. Respecto a la ley seca, también dijeron que con el voto voluntario votaría más gente. Ojo, un abrazo grande. Gavilán X, Checho, se nota que Pepe Out, que hace tiempo que no baja de Plaza Italia. La gente no quiere su 10% para farra, lo necesita para sobrevivir. ¿Qué es lo que hace la gente más humilde de este país? A ver, Gavilán, te voy a contestar yo. No le voy a pedir a Pepe que te conteste, te voy a contestar yo. Resulta que las cuentas del Banco del Estado, donde efectivamente se deposita casi el 80% de estos retiros, han aumentado el 2,5 su saldo promedio. ¿Qué significa eso? Que la gente no está ocupando la plata para ¿cómo que se llama? Comer. Y eso fue lo que dijo el Pepe. Que habrán algunos que lo necesiten, sí. Pero en general la gente siempre quiere recibir plata más que no recibir. De hecho, yo voy a sacar el segundo, el tercero y el cuarto, si hay. Porque ya no creo en el sistema. Porque sé que me van a pegar un manotazo finalmente a esa plata. Y ya no creo en el sistema. Así que yo retiré el primer 10% para que me empiecen a pelar al tiro. Que yo digo que es una mala política pública. Y voy a retirar el segundo 20%.
Ahora, es una mala política pública, entre otras cosas, porque te beneficia a ti. Claro. Más que a otros.
Así es, po.
Si ya hay 2 millones que no tienen nada que sacar. Y hay otros 2 que tienen poco, que lo van a sacar todos. Y que,
sí, pero esa plata es mía, la ahorré yo y no quiero que me la manejen los políticos que quieren echarle mano a esos fondos. Esa es mi razón. Sigo leyendo. Rodrigo Salvo dice, lo que hace Felipe y Forrado, la metáfora del Checho por 2,000 pesos, lo mismo que hacen la FP, PLOP. Por eso las pensiones no deben ser ocupadas para especulación bursátil. Pero esas relaciones no son nada al lado de los Aninat y tantos otros. Pero Rodrigo Salvo, cuidado, cuidado, que la especulación es súper buena.
La diferencia es que uno está regulado,
claro,
y el otro no.
Y es bueno que especulen y que bien que lo hagan y no hagan ganar la rentabilidad que han hecho ganar la FP. Si la FP lo han hecho bien, pero legalmente, y te hacen ganar a ti. Es distinto cuando tú guías a un grupo de gente a comprar de una determinada forma y tú te beneficias en forma personal, que es muy distinto. Las AFPs, querido amigo, ganan con la comisión que le cobran a usted por administrarle la plata y además, ¿saben qué gana?
Con el encaje.
Que hay un encaje obligatorio, que la ley, que bien dijo Guillermo, está súper reglamentado, los obliga a tener invertidos fondos propios en las mismas cuotas que tiene invertido los fondos de la ahorra.
Al mismo tiempo.
Entonces, cuando usted dice, mira, yo tengo 70% que es rentabilidad y un 30% que fue capital, la AFP, el dueño de la AFP, le pasa lo mismo con esos fondos que invirtió ahí. Esa es la forma que él gana cuando tú ganas. Pero él no gana de tu fondo, no te saca un peso de tu fondo fuera de la comisión que te cobra por administrártelo. Vamos con la película, ¿les parece? Muy bien.
Ya, Pepito, estoy listo, Pepito, para anotar.
Usted nomás, porque no tenemos ya, poco
tiempo. Yo traigo varias películas que me conmovieron. Hay una que me hizo llorar como Magdalena, que se llama El cuaderno de Tommy. Es una película argentina basada en el diario de vida que escribió para dejarle a su hijo pequeño una enferma terminal de cáncer. Pero esto que parece dramático es con mucho humor, con mucha comunidad, y bueno, te hace llorar.
¿Es por supuesto Netflix?
El cuaderno de Tommy es Netflix. Después hay una película en la otra dirección que se llama Mosul, que es la ciudad devastada por el ejército islámico y las diversas milicias que pelean para recuperar la ciudad. Este es un conflicto bélico que del 2016.
Apura que tenga Netflix también.
Violenta, pero muy, muy buena. Y Seis Globos, una película conmovedora sobre la devastación que produce la adicción a la droga.
¿Cuáles son las? ¿Dónde
Seis
se ve la última?
Globos. Todos son de Netflix.
Todo Netflix.
Seis Globos, Mosul y El cuaderno de Tommy.
Todas son de Netflix porque desde que le bajaron las remuneraciones dejó de pagar Amazon.
No,
Prime.
La semana pasada.
Con el 25% de baja, dejó de pagar Amazon.
Entonces, ya tuve una recomendación de Amazon.
Gracias, Guillermo. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes, querido amigo, por la sintonía.
Los zánganos te saludan.
Los zánganos te saludan. Bien, nos vemos si Dios quiere mañana y que Dios los bendiga. Chao, chao.
Gracias a todos.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de BCI presenta Valor Pyme, Abastible, la energía de vivir. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Piegari Restaurante, la mejor cocina italiana tradicional en Chile. Multiservice Grúas, juntos levantamos Chile. Más de 30 años contribuyendo al desarrollo nacional. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Anguo y su nueva tecnología, Virus Protect. Grupo Patio, innovando en espacios para unir personas. www.patio.cl. Y no grave robos, evítelos, te pillé. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Priscila Irane.